Bueno, a uno no le gusta ser tan protagonista de actos de este tipo por muchísimas razones, ¿no? La primera seguramente porque no hay razones objetivas para hacerlo, pero en este caso me ha tocado. Igual que antes disculpaba a la diputada por no estar en la presentación de la jornada, ahora tengo que disculpar a mi compañera Elena, que también aparece en el programa como copartícipe de este proyecto de la Siete Villas, pero cuando hablo de que conocemos perfectamente las dificultades y el interés muchas veces que hay en las instituciones, en la propia administración, por el patrimonio cultural y material, se nota en todo, ¿no? En la sección ahora mismo estamos solamente dos personas, dos técnicos, hay un personal administrativo que colabora con nosotros, y este es un momento crucial para nosotros en la Diputación, porque está abierto el proyecto de concertación con los ayuntamientos y entonces nos están llegando todas las solicitudes. La concertación se hace para dos años, en este caso será 2018-2019, y entonces, bueno, uno de los dos nos se tenía que quedar allí y me ha tocado a mí venir aquí, ¿no? Yo efectivamente voy a hablarles como viene el programa de un proyecto que iniciamos el año pasado, que se llama el proyecto de las Siete Villas. Pero antes quisiera hacer, y seguramente a ustedes no les haga falta, unos pequeños recordatorios con el tema del patrimonio cultural y material, seguramente de errores que ha habido, que se han venido cometiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y es que como parecía desligado el patrimonio histórico, el patrimonio monumental, el patrimonio natural y el patrimonio cultural inmaterial por otro lado, ¿no? Afortunadamente, creo que fue el año 64 cuando ya hubo quien dijo que efectivamente eso eran unos elementos absolutamente indisolubles. Igual que está la mañana y la noche, las piedras no son realmente lo importante del patrimonio, sino que el patrimonio está realmente en las personas y en quienes lo trabajan. No tendría ningún sentido, efectivamente, tener un traje precioso como esos que hay ahí, si no sabemos cómo se hace, para qué se hace, qué significa, cómo se pone. Lo mismo que no tendría sentido una fiesta si detrás, efectivamente, no reconocemos todo el simbolismo que hay detrás de esa fiesta. O el castillo que tenemos aquí más arriba, si efectivamente no vemos detrás todo lo que significó como barrera, como un elemento de defensa, efectivamente, de la zona nazarí, que estaba de aquí hacia Granada y de aquí hacia Jaén, ya la reconquistada por los reyes católicos. Entonces, únicamente quería hacer significar esto de que efectivamente el patrimonio cultural inmaterial no se puede nunca desligar del patrimonio histórico, y afortunadamente eso es lo que se está haciendo y cada vez hay más actividades ligadas entre uno y otro. También quería decir que en lo mismo que en Andalucía y en muchas cosas que efectivamente estamos un poco en la retaguardia de la cultura, creo que en el tema del patrimonio cultural inmaterial, al menos en los aspectos más teóricos, más de trabajo de campo, creo que sí se ha avanzado bastante, sobre todo el 2008 hacia esta parte, ¿no? Con la convención que decíamos de París del 2003 y en el 2006, cuando empiezan a aplicarse esta convención y se lleva efectivamente a que cada administración de cada país empiece a desarrollar sus propias leyes, lo hace el Gobierno Nacional y posteriormente lo hace también la Junta de Andalucía. Y decide empezar a trabajar en el Atlas de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Junta, que empezó en el 2008 y que, bueno, es un trabajo inacabado, inconcluso, se sigue trabajando, ¿no? Y ahí lo que hace es tratar de trasladar esas recomendaciones que da la Convención de París, tratar de trasladarla al terreno más práctico, al terreno de la Junta de Andalucía, ¿no? Para ello, ellos establecen, y para no confundirme, ellos establecen una serie de líneas de trabajo que tratan de ligar a las que ya había establecido la Convención. La Convención, como saben, ustedes establece cinco grandes líneas de trabajo, cinco grandes ejes, y el Atlas de Patrimonio Inmaterial de la Junta de Andalucía establece cuatro. Uno incluso, digamos, está recogido de una manera distinta en un lado y en otro, pero trata de ligarlo a uno con otro, ¿no? Uno es de rituales festivos, que equivale a la categoría 3 de la Convención. Otro, el de oficios y saberes, que es equivalente a la categoría 4 y 5 de la Convención. Modelos de expresión, equivalente a las categorías 1 y 2, y alimentación y cocina, ¿no? Estas, digamos, que son las líneas, perdónenme que en esto abunda un poco, pero más que nada por saber un poco en qué situación estamos aquí ahora mismo en Andalucía, que es una de las cuestiones que nos interesa, y concretamente en Granada, ¿no? Para diseñar esto, ellos hicieron una división territorial, lógicamente por provincia y luego dentro de las provincias por comarca, y que también está abierto y sujeto a las modificaciones que se consideran oportunas, pero que en este momento ellos establecen dentro de la provincia de Granada la división territorial siguiente: Huéscar, Monte Granadino, Comarca de Guadí, Comarca de Baza, Poniente Granadino, Costa Tropical, Valle de Lecrín, Comarca Metropolitana de Granada y La Alpujarra. Estas son las líneas que ellos establecen y la división territorial que hay. Dentro de la provincia de Granada, en este ALDA, hay recogidas 157 acciones representativas del patrimonio cultural inmaterial. De ellas, 67 son referidas a rituales festivos, 39 a oficios y saberes, 28 a modo de expresión y 23 a alimentación y cocina. Como digo, en total son 157 y se sigue trabajando en esta línea para ir abundando aquí. A nosotros nos parece que este es un trabajo imprescindible para poder efectivamente reconocer y saber qué es lo que es y qué es lo que no es patrimonio cultural inmaterial. Porque efectivamente ese es uno de los grandes elementos que a veces a nivel técnico nos cuesta reconocer. Nosotros siendo conscientes de que eso efectivamente es así, de que lo primero que tenemos que tener es un marco teórico que nos ayude a saber efectivamente si esto es patrimonio cultural inmaterial o no lo es, y si lo es, qué es lo que tenemos que hacer. Lo primero que hicimos, bueno, una de las cosas que hicimos fue editar este libro en el que va dirigido a los técnicos de cultura sobre patrimonio inmaterial de la provincia de Granada. En él recogemos, por supuesto, lo que el ALDA recoge, pero digamos que marcamos un poco líneas generales de cómo podemos identificar y qué tenemos que hacer con el tema del patrimonio cultural inmaterial. Lo más importante, y es lo que efectivamente recoge la Convención, es el tema de la protección del patrimonio cultural inmaterial. Para protegerlo, lo primero que tenemos que saber es conocerlo y documentarlo. Y ese es el trabajo que nosotros estamos tratando de hacer desde la Diputación en colaboración con los ayuntamientos. Intentar reconocer cuál es el patrimonio que tenemos. Vamos a documentar aquel que no esté, porque eso va a perdurar ahí, ya que tenemos que tener en cuenta que el patrimonio cultural inmaterial es algo vivo. Es algo vivo que se está recreando, que lógicamente está al albur de los avatares modernos, de la globalización, de la mundialización, y por consiguiente también está sujeto a que pueda desaparecer. Por eso es tan importante documentarlo y efectivamente en la medida de lo posible ir representándolo para que quede y perdure en el tiempo. Para terminar con esta primera parte, decir que el territorio ya de Íllora, el ALDA de Patrimonio Cultural y Material de la Junta de Andalucía recoge tres eventos: uno en fiestas, que es San Rogelio; otro en oficios, que es de cestería; y otro en modos de expresión, que es la Jota de Alomar. Bueno, con esto me disculpan si por el tema de los datos y las cifras que he dado, pero era un poco para situarnos dentro de Andalucía y en concreto de la provincia de Granada en qué situación estamos. Y ahora, sin más, voy a hablarle, después de tomar un poquito de agua, del proyecto de las Siete Villas. Nosotros desde la sección de cultura tradicional de la Diputación de Granada, como sección, digamos, se constituyó en el año 2004, pero desde el año 99 la Diputación viene trabajando de forma muy seria en el tema de la cultura tradicional, del patrimonio inmaterial y de la etnografía. Primero con un centro específico muy ligado a la universidad, muy en una trayectoria de investigación, y luego, posteriormente, digamos, con un acercamiento de una manera distinta, mirando más que hacia la universidad, mirando más hacia los ayuntamientos. Bueno, en este es el trabajo en el que yo estoy metido desde hace tiempo y, por supuesto, desde que empezó en el 2004 esta sección. Nosotros tenemos una línea de trabajo con los ayuntamientos a través de esto que digo de la concertación, en el que tratamos, por un lado, de impulsar proyectos que consideramos importantes o necesarios, por lo menos, en el patrimonio cultural inmaterial, pero también y sobre todo muy abiertos a las propuestas que desde los ayuntamientos puedan surgir. Realmente el patrimonio cultural inmaterial tiene sentido, como decía antes, en la medida en que es algo que surge de abajo hacia arriba. No tiene mucho sentido que sea algo que surge de arriba hacia abajo. Se puede hacer, pero si después no tiene esa referente de abajo, seguramente cuando hablo de abajo me refiero al pueblo, me refiero efectivamente a la gente que tiene que revivirlo, ¿no? Porque todos sabemos que efectivamente poner en valor, como se dice ahora con este anglicismo, poner en valor pues la iglesia, el castillo, pues efectivamente requiere un esfuerzo económico, requiere un proyecto arquitectónico y requiere, lógicamente, una iniciativa política. Pero esto no es solo lo que requiere un proyecto de cultura inmaterial para que se lleve adelante. Se puede tener esa inclinación política para hacerlo, se pueden tener los recursos económicos, se puede tener el proyecto escrito, pero si realmente no está vivo, no surge de la gente, no participa la gente, el proyecto de cultura inmaterial es imposible llevarlo a cabo. Las representaciones de moros y cristianos, por ejemplo, no podrían realizarse por más que un ayuntamiento se empeñe en hacer unos trajes maravillosos, en organizar un día festivo, si detrás no hay o unas asociaciones que lo potencien o el propio público que esté participando en él, ¿no? Yo creo que esta es la gran grandeza que tiene el patrimonio cultural inmaterial y en el que realmente hay que hacer un esfuerzo. El otro, como digo, no voy a decir que sea más fácil, pero creo que sí es mucho más mediático. Se puede conseguir, pero que la participación de la gente efectivamente le dé vida al patrimonio cultural inmaterial es realmente el esfuerzo que tenemos que hacer. Bueno, nosotros entendemos que el esfuerzo que hay que hacer en el tema del patrimonio cultural inmaterial visto desde la Diputación debe ser fundamentalmente un esfuerzo compartido y sobre todo un esfuerzo mancomunado. Iniciativas individuales con ayuntamientos, pues es verdad, la estamos haciendo, tienen sentido y por ahí se va trabajando. Pero el patrimonio cultural inmaterial es algo que se repite en muchísimos pueblos. La forma de cocinar las migas, seguramente en la zona de los montes orientales o del poniente, son bastante similares. Igual que los artes de pesca en la zona del poniente almeriense o en la zona de la Costa del Sol malagueña. Entonces nos parece que la manera de rentabilizar y de ser más eficientes en los proyectos, tanto a nivel económico como de esfuerzo técnico, era intentar mancomunarlo. Pero esto no siempre es fácil. No siempre es fácil por muchísimas razones. Una de ellas que todos queremos es que efectivamente cada cual quiere para su pueblo que sea lo suyo, que surga lo suyo, y lo otro puede parecer que queda diluido. Por eso es tan agradecer desde nuestra parte el esfuerzo que tanto a nivel político como a nivel técnico han hecho los 7 ayuntamientos de las 7 villas para intentar poner en marcha este proyecto. El año pasado, bueno, nosotros empezamos a trabajarlo en el 2015 a nivel, digamos, de idea, haciendo un estudio de la provincia de cómo podríamos trabajar algo de patrimonio inmaterial con carácter mancomunado. Y había una tradición de trabajar entre la Diputación, entre la sección de Cultura Tradicional, con esta zona de aquí, ¿no? Tuvimos una primera reunión con ellos para ver qué propuestas podrían surgir que pudieran animarnos a uno y a otro a poner en valor algo que efectivamente se estaba perdiendo. Y técnicos de aquí, de estos 7 ayuntamientos, ya hace años que habían pensado en el tema de las 7 villas. Las 7 villas es algo que tiene muchísima historia, es un proyecto fundamentalmente económico y administrativo que nace después de la conquista de Granada, después de 1492 por los Reyes Católicos. Cuando los Reyes Católicos conquistan Granada, Granada tiene una gran necesidad tanto de grano para pan, de darle de comer a la gente que hay en Granada, como de cebada, para darle también a los animales que en ese momento hay en la zona. Y entonces resulta que aquí, estos 7 pueblos de las 7 villas eran muy ricas en cereal y tenían una producción importante y además de muchísima calidad. Entonces deciden ligarlo tanto económica como administrativamente, si ven que no le interesa, me lo dicen y cambiamos de idea. Pero, en fin, era un poco para situar a quien no conozca cómo surge el tema de las siderillas, ¿no? Y entonces ellos deciden, como les digo, que tanto a nivel económico como a nivel administrativo, estos siete pueblos, Colomera, Illora, como no quiero olvidarme ninguno, No sé, pero en fin, como hay veces que me falla la memoria, Colomera, Guadortuna, Illora, Innayón, Moclín, Montefrío y Montejícar, estos eran los que conformaban las siete villas. Como le digo, dependían administrativamente de Granada, de la ciudad de Granada, pero también estaban obligados a que todo el grano que aquí se producía lo tuvieran que servir a la ciudad de Granada, para efectivamente abastecerla y de esta forma poder dar de comer a todas las personas que en aquellos momentos, estamos hablando del siglo XVI, vivían en Granada. Así es como surge las siete villas, y esto le hace que efectivamente tengan una dependencia, con lo cual pierden cierta autonomía, o casi toda la autonomía, estos pueblos, y poco a poco se van rebelando contra ellos. El primero que lo consigue es Guadortuna, que empieza a exigir que no tenga que estar siempre ligado todo esto a Granada, tener una jurisdicción propia, y como digo, poco a poco lo van consiguiendo, pero prácticamente durante todo el siglo XVI esta es la dependencia que hay entre estos siete pueblos y la ciudad de Granada. Con esto lo que consiguen es también, para que admitan, digamos, esta línea, consiguen una serie de beneficios que son patentes también en otras líneas. Por un lado, quedan exentos de ciertos impuestos que estos siete pueblos no tenían que pagar con diferencia a otros. Y luego después también los reyes católicos hacen una división importante también a nivel arquitectónico y de otros servicios entre aquellos pueblos que estaban habitados por castellanos viejos, como eran estos, como eran los de las siete villas, y aquellos otros donde lo que había eran moriscos que se habían tenido que desplazar después de la conquista de Granada, como era el caso de la Alpujarra, que tuvo su rebelión posteriormente, o el caso del Valle de Letrín, donde efectivamente también era otra zona morisca. Ellos, los reyes católicos, también distinguen a estos siete pueblos como a otros, con además de esa exención de impuestos, también con que efectivamente colocan una serie de hospitales en esta zona, cosa que no hacen, por ejemplo, en la zona de la Alpujarra y del Valle del Crim. Y algo también muy significativo, bien estudiado, es el tema de la iglesia. Si ustedes conocen un poco Granada, hay muchísimas iglesias del siglo XVI, mozárabes, pero pocas con la riqueza que tienen estas siete villas, estas siete iglesias. Ese fue otro elemento de distinción que hicieron los reyes católicos con respecto a estos siete municipios. Fueron diseñadas por Diego de Siloé, unas más dirigidas por él y otras menos, y creo que aquí enfrente tenemos justamente una de las muestras más importantes de lo que significaron las siete villas en aquel momento, en ese contexto. Como esto fue un pósito también, seguramente, de aquel periodo, como lo tenían también Illora, esto Montefrío, también lo tenían Moclín. Bueno, nos encontramos con este contexto histórico, con lo cual creo que tenemos muy fácil el poder emprender un proyecto de patrimonio inmaterial. ¿Y por qué? Porque efectivamente seguramente hasta mediados del siglo XX, más o menos, hasta los años 30, 40, 50, esta zona era fundamentalmente zona de cereal, pero poco a poco, por razones de estrategia económica y lógicamente también de estrategia empresarial, van modificándose y se va cambiando el terreno. Y lo que antes era cereal va dando paso al olivo. No quiere decir que aquí antes no hubiera olivo, lo había, pero seguramente no en las extensiones que actualmente hay. Zonas como Innayón o Colomera, ¿no?, o Guadortuna, no tenían la riqueza en olivo que tiene hoy en día. Y entonces se fue perdiendo la zona de cereal para dar paso a esto. Esto a nosotros nos hizo estudiar, ver qué efectivamente había recogido en ese campo dentro de las siete villas, y nos encontramos con que, como decimos, lo que estaba muy bien documentado, hay un libro maravilloso sobre ello, recogiendo el tema de las siete villas desde el punto de vista eclesiástico de la Iglesia, pero no así en la línea del cereal y de lo que significaba. Y entonces nos propusimos, los siete ayuntamientos con los siete técnicos, trabajar en esta línea, y eso es lo que empezamos a hacer el año pasado. Diseñamos un proyecto para intentar, efectivamente, no pretendemos, ni muchísimo menos, sería un error gravísimo, ¿no?, que aquí se volviera al tema del cereal, ni muchísimo menos, pero sí documentar qué es lo que había, qué es lo que significó, qué es lo que supuso, y de alguna manera intentar, a partir de ella, recrearlo, y que todos los años podamos, de alguna manera, dedicar un espacio del tiempo a nivel, a través de la cultura, de qué significó aquello. Para este proyecto tratamos de escoger una serie de elementos que nos iban a servir de soporte para todo lo que nosotros teníamos pensado realizar, y que efectivamente, como decimos, la primera parte que teníamos que hacer era investigar, documentar y dejarlo recogido. Para eso, lo primero que se hizo fue un trabajo de campo en el que, bueno, tengo que decir que nosotros partíamos de la idea de que había un elemento físico que consideramos imprescindible y muy importante en el tema de las siete villas y en el tema del grano, y ese era la era. La era, como ustedes saben, era un elemento, no solo un elemento agrícola, no solo un elemento que servía para trabajar, traer del campo y hacer todas las faenas relacionadas con el grano, sino que también era un elemento fundamental de socialización del pueblo. En la era y en torno a la era se hacían miles de actividades. Las fiestas, en la era los niños jugaban, en la era se daba clase incluso en las primaveras, en la era las mujeres salían a coser y a hablar, en la era por la noche se contaban historias. La era un elemento de socialización muy importante, tanto como lo era y como significaba para los agricultores. Entonces, nosotros, que no nos íbamos a meter en el terreno material, pero sí que efectivamente en este ligazón que hay entre lo material y lo inmaterial, nos parecía que era un elemento significativo que había que intentar utilizar para efectivamente que nos sirviera de hilo conductor de todo esto. Entonces, lo primero que hicimos, como digo, es un trabajo de campo que se hizo en colaboración con los técnicos de los siete ayuntamientos para recoger la era que había reconocida en ese pueblo. La gran mayoría de ellas, como ustedes saben, prácticamente han desaparecido. En unas han hecho naves, en otras pues han hecho piscinas, en otras casas. Mayoritariamente las eras estaban en sitios estratégicos, normalmente en zonas elevadas, para que el aire y el viento ayudaran en aventar y en todas las demás tareas, y por consiguiente, pues bueno, pues eran muy, muy requeridas para efectivamente esta proyección que debían de tener a nivel o bien particular para hacerse pasar del cortijo al chalet, o bien para efectivamente hacer algún servicio más social como podía ser una piscina. Se recogieron en una tabla de Excel con una serie de ítems que estuvimos estableciendo, que acordamos entre uno y otro, para ver con cuántas eras contaba cada ayuntamiento, de qué características eran, si eran redondas, si eran cuadradas, si eran de piedra, si eran de limo, en qué condiciones estaban, cómo se denominaban y qué evolución habían tenido. Una vez que hicimos ese trabajo, el siguiente era tratar de trabajar con gente del pueblo que nos recordara qué había significado para ellos ese periodo en el que habían estado trabajando en el grano. Todavía hay muchísimos testimonios vivos de esa experiencia y qué significaba para ellos la era. Posteriormente se le propuso a los ayuntamientos que cada uno de ellos eligiera una era. Esa era, muchas ya son privadas, se trataba de que fuera el símbolo del proyecto de las siete villas en ese municipio. Con eso nosotros lo que queríamos era adecentarla, colocar un hito, todo esto ya está hecho, colocar un hito en el que efectivamente fuera el símbolo de que aquello había sido en otro periodo un elemento importante dentro de este pueblo. aquellas eras que eran de carácter de titularidad pública no había ningún problema, en las que era de titularidad privada, pues efectivamente se llegó a una serie de acuerdos para que permitieran que se pusiera ese hito y fundamentalmente que después fuera un referente cultural en el pueblo. La siguiente línea de trabajo que establecimos fue crear una página web, www.sevilladegranada.com, que ustedes pueden visitar, donde creo que está bastante bien documentado desde el punto de vista histórico y desde la situación y la evolución que ha ido trabajándose en el tema del cereal en estos siete municipios. Ahí participaron historiadores, han participado etnógrafos y, como digo, creemos, ¿no?, que es un elemento ahora mismo vivo que efectivamente está ahí presente. Y el último elemento en el que trabajamos el año pasado fue el elaborar un documental etnohistórico, documental que también pueden ustedes visitarlo y que en la página que anuncia este foro y el Parapan de este año hay un banner donde ustedes, si pinchan, creo que se ve la cara de Isabel la Católica, me parece que se ve, si ustedes pinchan ahí podrán ver durante cuarenta y tantos minutos, creemos que un documental interesante, muy trabajado, en el que recoge tanto el significado histórico del periodo del siglo XVI como también lo que significó toda la trayectoria. Este edificio está en recuerdo y en memoria de los actos que sucedieron desde 1936 hasta 1975 en recuerdo de la memoria histórica y de lo que supuso la guerra civil y la represión franquista después, ¿no? Bueno, pues en ese documental también se recoge, hay un historiador, un experto precisamente en ese periodo de la historia nuestra de España y en concreto de la historia de Granada y de esta zona, ¿no? Miguel Ángel del Arco trabajó una tesis sobre precisamente ese periodo de la posguerra en esta zona y él ahí nos ilustra muy bien sobre qué significó. Bueno, ese documental, como decimos, es otro de los elementos en los que nos hemos apoyado fundamentalmente para hacer este proyecto. En definitiva, y un poco para resumir, las Siete Villas es un proyecto, una iniciativa conjunta de siete ayuntamientos de la Diputación de Granada a través de la Sección de Cultura Tradicional, en el que estamos tratando de efectivamente recordar, recrear, documentar y poner en valor lo que significó estos siete municipios en un periodo, bueno, no muy lejano, porque, como digo, seguramente hasta los años 60... muchas de las personas de aquí recordarán perfectamente cómo algunos se montaban en ladrillas y trillaban en estas eras que había alrededor de estos pueblos. Los elementos, como digo, que hemos elegido ha sido la era, por considerar que es un elemento muy significativo por todo lo que representaba. Y en este año, en lo que estamos, a través de los proyectos de concertación, intentar hacer convenios bilaterales, pero con la intención de trabajarlo después conjuntamente entre la Diputación y cada uno de los ayuntamientos para, como digo, si es posible, nosotros nos parece que el periodo de la primavera podía ser un periodo excepcional para todos los años recrear a través de una semana cultural específica todo esto que hemos venido haciendo y trabajando con el programa de las Siete Villas. Espero que bueno, por un lado, que me haya expresado bien y haya sabido explicar cuál es la idea que teníamos con el tema de las Siete Villas, y desde aquí, por supuesto, agradecer tanto la iniciativa de los ayuntamientos, que, como digo, no siempre es fácil que se haga una apuesta por el tema de la cultura tradicional, y por supuesto a la dedicación de los técnicos en este proyecto. Muchísimas gracias, y si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto, si sabemos resolverla, pues lo explico. Gracias.